Bueno, hoy es el último, la última mesa redonda, como que dice, sobre los candidatos del Distrito 19 para ocupar la posición en el Congreso, ¿no?
Sí, son los precandidatos del Partido Demócrata. De estos seis va a salir uno que después va a tratar de sacarle el puesto a John Faso.
John Faso, precisamente. Y bueno, están hoy con nosotros dos personas, los dos últimos de los seis, como decíamos. Está Brian Flynn.
Buenos días.
Buenos días. Y está también Patrick Ryan.
Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
The first question to the two of you is consists of a question of three parts. One of them is tell us who you are. Second one is what qualifies you to be a congressman. And three is why do you want to be a congressman for District 19? La pregunta es, dinos un poquito sobre quién eres tú. ¿Qué te califica para ser candidato? Y la otra es, ¿por qué quieres ser congresista por el Distrito 19? And we can start with whoever raised your hand first.
Sí.
Like in the school?
Sí.
Okay, go ahead.
Son O'Brien. Sí, gracias. Mi español está muy empapado, pero que si entender, por favor. Téngame paciencia.
¿Cómo no?
Si sale terrible, cambiamos a inglés.
Ok, perfecto. Sí.
Primero, me involucré cuando tenía 19 años. Todo comenzó cuando mi hermano murió al atentado de Lockerbie. Al igual que las mujeres y hombres jóvenes en Parkland, Florida hoy, yo era solo un adolescente regular. Pero en ese momento, todo cambió. Y junto con mi familia y las familias de otras víctimas, enfrentamos grandes corporaciones e intereses especiales e incluso nuestro propio gobernador para exigir justicia. Y no nos detuvimos hasta que ganamos. Creo que todos los candidatos en la carrera son personalmente buenas personas. Pero realmente creo que soy el mejor candidato para representar en este distrito y el mejor candidato en enfrentar y vencer a Faso a las elecciones generales. Sí, bien, todavía somos bastantes en esta carrera. Soy el único candidato que ha estado abogando por la atención médica universal y Medicare para todos desde 2004. Soy
2004, perdón.
Sí. Okay. Soy el único candidato que tiene en el sector que crear cientos de empleados estadounidenses bien remunerados. Me he enfrentado a los obstáculos que enfrentarán. Sí. Sí, gracias.
Básicamente dijo que se involucró en la política a los 19 años cuando su hermano murió en un ataque terrorista. Este es un ataque en el que un avión de Panam fue explotado sobre Escocia, en Lockerbie, en Escocia. Y ahí empezó su carrera política porque él junto con su familia empezó a exigir. Un grupo de los familiares empezó a exigir al gobierno que hicieran justicia. Después dice que él, de todos los candidatos, son buenos, pero él es el mejor para derrocar a John Faso. Y después dice que, aunque son seis, el único candidato que ha apoyado al Medicare, que ha creado trabajos para americanos, pues ha sido él. And then we continue with Pat Ryan.
Thank you again for having me. I'm Pat Ryan. Briefly, who I am, I was born and raised in Kingston. My family has been in Ulster County for five generations. After I graduated from Kingston High School, I wanted to, really seeing the example of my parents, especially my mom, who was a school teacher here in Kingston at Chambers Elementary School, I always felt a responsibility to serve my community and to serve my country. So I went to West Point. I graduated there and was commissioned as an Army intelligence officer. I served two deployments fighting in Iraq. And after I served in the military, have started a technology company to get better technology to our troops in harm's way. I think ultimately why I'm qualified to serve in this job and to defeat John Faso really comes down to my roots in the district. I understand our community here and the challenges we're facing, to my record of service, to being willing to put my life on the line for the values that are so important to all Americans, and to my business experience. I started and grew a very successful business. I know how to create good jobs, which is something we very badly need here in our community. And you know, I think why I want to run, ultimately, this community has always had my back and has done so much for me. And I feel a responsibility to try to now stand up for our community when it's under attack on so many fronts, from trying to take away our healthcare to damaging our environment to threatening so many people who have come to this country to try to have a better life. So I'm proud to stand up and fight to represent my community.
Bueno, nos menciona Pat que él nació aquí en la ciudad de Kingston. Aquí creció también una familia que ya lleva 5 generaciones aquí en Kingston. Su madre es una, o fue una maestra en la escuela Chambers aquí de Kingston también. Dice que sirvió a su comunidad y después de la high school se fue a la Academia Militar West Point y después fue enviado a Irak, donde hizo dos tours para ir a la guerra de Irak. Después dice que creó una compañía de tecnología, de la cual imagino vamos a hablar un poquito más después. Entonces dice que él siente que su comunidad le ha apoyado y por lo tanto él siente la responsabilidad de dar algo a su comunidad y para proteger la comunidad y el medio ambiente. Dice que él ha puesto su vida en la línea de fuego, por decir así, para proteger los valores de este país.
Okay, I have a little bit of a follow-up question specifically for Pat. I probably also have one for Brian. But it has been in the news lately, and actually it was 7 years ago, but it came back in the news that you had a firm that was creating a real-time surveillance operation of left-wing groups and labor unions, hoping business lobbies would pay top dollar to monitor and disrupt the actions of activist groups across the country. So I wonder if that would disqualify you as a progressive candidate. Le estoy preguntando, como continuidad de la pregunta de qué lo califica, salió en las noticias hace varios años, pero volvió a salir hace unos días, que él estaba en una compañía que estaba trabajando con este software para espiar a personas, a grupos de la izquierda y a sindicatos, intentando, según las noticias, que los lobistas pudieran pagar mucho dinero para monitorear y disrumpir las acciones de grupos activistas por el país. Entonces la pregunta es si esto no lo descalificaría como un candidato progresista.
Yeah, to be frank, I am outraged at this article that came out that is completely inaccurate. I literally risked my life to defend the values in our Constitution, from freedom of speech to privacy to equality and justice for every single American in this country. And to see that accusation that I would do anything along those lines put out in an article is extremely, it's outrageous, frankly. Let me just tell you what actually happened, because the article is, its headline is inaccurate and everything to support that is inaccurate. My very first job out of the Army, not the company that I started, this is a different company. I was a mid-level analyst at this company. The company was approached by a law firm who initially told us that there were threats against one of their clients and they wanted us to analyze some data to help them stop these threats. Over time, as we learned more information about who the client was and what the project was, it became very clear that this was something we did not want to do. The more we learned about the work that they wanted us to do, the more concerned I became. I voiced my concerns to my leadership of my company and to my colleagues, and we never pursued this project. So frankly, the accusations in an article are wrong. They also, the article also talks about a company that I worked at recently called Dataminer. They accuse us of conducting surveillance of different groups. That is absolutely incorrect. What our software did was take public Twitter, you know, Twitter data, and everyone knows that when you tweet, you're tweeting to everyone in the public. That's the whole point of of Twitter. And we highlighted, of the 500 million tweets every day, we highlighted which ones might be important to whether it's a, you know, an airline who wants to understand travel disruptions, or soldiers in harm's way wanting to avoid a dangerous situation. And we surface that. We only use public data. We never conducted anything along the lines of what was accused in, or put out in that article.
Okay, muchas gracias. So él está muy enojado, está sumamente enojado con ese artículo, porque dice que es completamente
falso.
Incorrecto, que es falso, porque él dice que arriesgó su vida por la libertad de expresión y la calidad de vida para todos, que las acusaciones son increíblemente malas. Él quiere explicar realmente lo que pasó, y él, después que tuvo su primer trabajo, después de que salió del ejército, él trabajaba en una compañía de software, y se le acercó una empresa de ¿cómo se llama? Un bufete de abogados, se acercó para pedirles si podían investigar lo que estaba pasando con uno de sus clientes, porque estaba recibiendo amenazas. Y cuando ellos aprendieron más de lo que estaba pasando con el cliente, se dieron cuenta que este no era el proyecto que ellos querían hacer. Lo más que aprendían sobre el proyecto, se dieron cuenta que no funcionaba para lo que ellos pensaban. Así que él expresó su preocupación a los gerentes de la empresa. Así que eso no ocurrió. Así que las acusaciones son incorrectas. También en el artículo que se menciona otra compañía que se llama Dataminer, se lo acusan también de, según el artículo, de espionaje, y dice que lo que hicieron era que estaban revisando las cuentas de Twitter. Hay como 500 millones de tweets cada día, y lo que uno pone en Twitter es público. Solamente estaban revisando la información pública y estaban mirando en esa información qué era lo más importante, por ejemplo, para las compañías de avión, las aerolíneas, y si había algo que podía provocar cambios en los vuelos, algo así, y los soldados para evitar peligros. Así que todo lo que usaron era información pública.
Then, if that's the case, if this article has all these false accusations, are you going to sue them?
I haven't thought about suing them. Frankly,
I mean, this is your image you want to defend.
To have your integrity questioned so fundamentally, it's very difficult. It's been very difficult. Frankly, my mother has had, and my wife have had, threats against them online, and it's been very difficult to be subjected to, and to have my integrity and to have my core values questioned in such a fundamental way. Other than putting out, I mean, I'm just focused on putting out the truth. I'm very disappointed at the lack of journalistic integrity of this particular author. But I think what is most important is to be transparent and to speak about this and give as much information so that people understand the actual situation. And I really appreciate you asking the question and giving me the opportunity to correct the information.
Okay, lo que le pregunto es que, bueno, si todas esas acusaciones a su persona son falsas, ¿por qué no demanda a la compañía de prensa que publicó esta, o al autor? Dice que, bueno, es muy difícil. Primero que nada, dice que no había pensado, y luego dice que es difícil defender su integridad en esta situación, y comenta que está muy se siente muy defraudado por este artículo, y lo que quiere dar las gracias porque quiere sacar a la luz lo que es la realidad de su situación.
También dijo que su esposa y su mamá recibieron amenazas online.
Can I just say one very quickly? This type of thing is what I think why so many people in our country are so frustrated with our political system and our politics, because these baseless attacks that happen all the time to people who are trying to serve and do right by their community and by their country. And I just It's very disappointing.
Está muy decepcionado porque esto es lo que muchas personas, no sé, por el motivo por el cual mucha gente no se quiere meter en política, por estos ataques sin sentido, sin fundamento.
Este es para Brian. Some people say, because you put $500,000 from your pocket to, you loan it to your campaign. To some people say, like, this person wants to buy his way to Congress. Entonces la pregunta es, Brian Flynn se prestó $500,000 para su campaña. Entonces hay gente que se pregunta que si quiere Brian comprar su camino al Congreso. Another question is that part of your campaign that you have created jobs. Mm-hmm. People want to know, what jobs? Where are those jobs?
Sure.
Otra de las preguntas que se hacen para el candidato Flynn es de que él presume de que ha producido trabajos en el área en donde estamos. Y la pregunta que le hace mucha gente es, ¿dónde están esos trabajos? ¿Cuáles?
Sí, gracias. So in response to your question regarding the $500,000 that I put into my campaign, we have to get money out of politics. And I have written about and advocated for public financing of campaigns for a long time. I've decided to invest in this campaign because I believe in investing in America, and I believe that I'm not going to be beholden to anybody else. So it's almost the opposite of trying to buy a campaign. I'm trying to ensure that I am not beholden to anybody else but the voters in this district. 70%, now I have raised a lot more money than I've put in, and 70% of my donations come from small donors. 90% of it comes from in-state, and more than about half of it comes from within the district. This is about putting people into Washington who have a track record of getting things done and for standing up for causes that they believe in. I've been an activist and supported immigrant rights. I've supported public education. I have supported Medicare for All since 2004. I have worked for causes, progressive causes that I believe in, and the fact that I want to, and I, like many small business owners, I've struggled, and I was lucky because I worked with great people. Like Thomas Jefferson says, it's often better to, I find that the harder the work, the more luck you have. But that luck enabled me to have the resources to invest in this campaign to try to change things.
Dice, bueno, que la razón por la que puso $500,000 en su campaña es porque él piensa que él ha querido sacar el dinero de la política. O sea, dando a entender que cuando alguien te ayuda a que llegues a algún lugar en la política, debes algo a esa persona. Por lo tanto, él, teniendo la posibilidad de poner dinero de su propio bolsillo para la campaña, se está liberando de no deberle a nadie y, por lo tanto, no deber favores a nadie. Además, dice que, aparte de eso, ha habido recaudación de dinero que ha venido a incrementar su cantidad que tiene para la campaña, y que la mayor parte, el 90% de lo que ha recaudado viene de gente que está a favor de lo que él propone. Él sí, entonces él menciona que ha sido un activista, que ha estado siempre luchando por la salud médica, él ha luchado por inmigración y ha sido un campeón de las causas progresistas. Él es un negociante de pequeño negocio, dice, y regularmente está poniendo el dinero donde él considera que es lo correcto.
Sí, gracias. The other question you asked was about the jobs. I've been a small business owner and entrepreneur since I was a kid, and I have created hundreds of jobs here in New York and around the country in technology, marketing, media. But most recently, I've had the honor to be able to work in medical device manufacturing. And I say it was a great honor because I've worked with such incredible people at factories around the country, people that we've been able to train these employees and upskill them so that they actually we've raised our average worker's pay by 40%. And that's part of why my entire plan right now for this campaign and for America is that we need to invest in the American worker and help train them for the jobs that exist today. Most of these jobs we moved to the United States from overseas, and we've been able to continue to grow them. And just recently, we actually brought about 100 jobs from Argentina to Pine Grove, Pennsylvania, and we were able to put those jobs into a union shop there as well. So these aren't just, I'm a union member myself, so I was thrilled that we were able to create more union jobs as well.
menciona Brian que él desde pequeño ha sido siempre un negociante, que ha creado cientos de trabajos, sobre todo en la área de prensa o media, tecnología y últimamente en artefactos médicos. Dice que se ha entrenado una fuerza laboral que se ha incrementado los salarios de estos trabajadores en un 40%. Dice que se necesita entrenar a los trabajadores de manera que ganen un salario digno. Recientemente comentó que sus empresas con las que él trabaja han regresado a Estados Unidos 100 empleos del país de Argentina a Pensilvania.
Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler.
Esa era Lila Downs, la cumbia del mole. Otro día la vamos a escuchar por completo. Pero tenemos unas preguntas acá que no podemos dejarlas. Tenemos que hacer las preguntas.
Que son ocasiones especiales en que tenemos a dos candidatos aquí y pues no los queremos dejar así nomás. Irse ya, hay que aprovechar.
Sí, porque se nos van a ir temprano y tenemos que hacer pum. Entonces, vamos a hacer la siguiente pregunta. Esta la hicimos a otros candidatos ya y me parece importante que cada uno pueda expresar lo más que pueda qué es lo que piensa de esto. Y la pregunta para Pat Ryan, somos casi 20% los hispanos en los Estados Unidos. ¿Qué rol ocupan los hispanos en tu plataforma política? We are about 18% Latinos almost 20% Latinos 20%. In the United States. What role Latinos play in your political platform?
Yes. So I am running a pro-union and pro-worker campaign. And I think, frankly, those groups transcend race and all the other differences. And obviously, the Hispanic population in our country is a big member of that coalition. So I'm really focused on fighting for workers. And I think that the Hispanic population in our country and our community here are such a key part of that group. So some specific things that I'm focused on. I mean, number one, before we even get into any other substantive policy things, we have to pass a Clean Dream Act now, immediately. It's reprehensible that we are still having this discussion. I mean, I'm encouraged to a certain degree by the Supreme Court decision yesterday, but we need a permanent solution, and I think that's a Clean Dream Act. Frankly, I mean, just one thing that really bothers me, there are over 900 Dreamers serving in our military right now. These are people that are willing to risk their life for our country, and we're not even recognizing that. And that's not to mention the hundreds of thousands of others who have done everything our country's asked and are we're turning their back on them right now. That's something very important to me that I want to fight for. Other important things that I think we can do to protect the population. One, we need to extend federal discrimination and labor protections to domestic workers. Over half of the domestic workers in our country are Latinos and Latinas. We need to expand, and this is a big part of my economic platform, expand funding for job skills and training programs, including language accommodation into that training. We have to reform guest worker visas that deny workers basic dignities. I think we have to pass a pro-union infrastructure bill that would spur job creation. 25% of construction employment in our country are Hispanics. And finally, we have to pass and continue to push on minimum wage laws so that those working in jobs that are paid way too little right now can ensure that they're paid fairly and a living wage.
Okay, thank you so much. Entonces la pregunta, ya escucharon cuál era el rol de los latinos en su campaña, y él dice que básicamente él tiene una campaña que es pro sindicatos y a favor de los sindicatos y a favor de los trabajadores, que trasciende la raza y todas las otras diferencias. Pero realmente los hispanos son un gran miembro de esa coalición. Realmente los hispanos son una parte integral de esa coalición. Y cosas específicas que él quiere hacer. Uno, él quiere pasar, que se pase ya ahora un acto de, bueno, la ley del Dream Act, limpia, o sea que sin condiciones, simplemente darle estatus legal a los Dreamers. Es horrible lo que está pasando, que todavía no se ha podido pasar esta ley. Está un poco contento porque la Corte Suprema ayer dio esta medida para que se pueda seguir con DACA, pero se necesita una solución permanente. Dice que hay más de 900 Dreamers, soñadores, que tienen DACA, que están sirviendo en nuestros...
En
las Fuerzas Armadas ahora mismo. También necesitamos otra cosa que él quiere hacer, extender las leyes, las protecciones contra discriminación y para el trabajo, para los trabajadores domésticas. Dice que la mitad de los trabajadores domésticas son latinas. También el tema del acceso al idioma y para visas para trabajadores visitantes. Y quiere hacer una ley que sea para crear infraestructura, pero a favor de los sindicatos. O sea, una ley de construcción que tenga a los sindicatos en cuenta. Dice que 25% de los trabajadores de la construcción son hispanos. Y por último, se me da la respuesta.
Agarra aire, Mariel.
También que quiere que pasar una ley de salario mínimo que sea digno. Ok. Thank you.
Gracias.
Thank you for the question. My entire campaign is about workers. It's about creating jobs and removing the barriers that have kept people down. And what's important to point out is that Latin Americans and other minority communities will make up the majority of workers in America within the next decade. But right now, there is a staggering wealth gap. Hispanic families have 6 to 8% of the wealth of white families. Not 60 to 80%. But 6 to 8% of the wealth. And that puts into sharp relief what the problem is. And it's most dramatic among, for example, Hispanic women who are making 55 cents to what a white man makes and 69 cents for Hispanic men. That's the problem we have in America. That outlines what the issue is. Now let's talk about the solution. And remember, it's both creating jobs and removing the barriers. First is Medicare for all. We need that because we need to equalize health outcomes. And also, it's a tremendous job creator in the Latin American community. We also need to look at criminal justice reforms that reduce those racial and economic disparities, including legalization of marijuana. We need to look at stopping the school-to-prison pipeline with distributive justice. We need to look at changing how we do sentencing. We need to address the opioid and heroin epidemic as a health issue, not a criminal issue. We also not only need to pass a clean DACA bill, we need to look at comprehensive immigration reform. We need, and I've been advocating for this for a long time, we not only need to protect the Dreamers, we need to also protect and empower those people who are undocumented and give them a path to legalization and to citizenship. We also need to critically look at specific policies that enable and empower women in the workplace and end the culture of assault that we've seen on the rights of women and girls. And we need pro-labor policies. As a union member myself, I've looked at this issue, and we need to finally do labor law reform so we can empower and enable unions in our communities, which are so vital to the Latin American community.
Okay, muchas gracias. Entonces, él dice que su campaña está basada en los trabajadores y que en realidad en 10 años las minorías van a ser la mayoría de los trabajadores. Y hay un problema, que es que la brecha de las riquezas es muy grande entre la familia hispana y una familia blanca. Las familias hispanas solamente tienen entre el 6 y el 8% de todas las riquezas del país, y eso es, perdón, 6 o 8% de lo que una familia blanca tiene de riquezas. Las mujeres hispanas hacen 55 centavos por cada dólar que un hombre blanco hace. Un hombre hispano hace 69 centavos por cada dólar que un hombre blanco hace. La solución para estos problemas es crear trabajos, remover las barreras. Esto se puede hacer al quitar las barreras, como por ejemplo salud, Medicare para todos, reformar la justicia, el sistema de justicia penal, incluyendo legalizar la marihuana, parar esta cosa de que pasan de la escuela a la cárcel, más que nada las minorías, en las escuelas se transforman un lugar punitivo donde los chicos empiezan ya a tener un antecedentes penales, ¿no? Y ya van a la cárcel. Hacer de la crisis de los opioides una cuestión de salud, no una cuestión criminal. Él desde hace mucho tiempo ha sido un aliado,
a
alguien
favor.
Que, a favor sí, de la reforma migratoria comprensiva, no solamente para darle legalidad a los Dreamers, sino a todos los millones de inmigrantes indocumentados que tenemos actualmente, hacer un camino a la ciudadanía. Sus políticas incluyen también derechos para las mujeres y parar con esta cultura de la violación de mujeres y niñas que hay en el trabajo. Y todas sus políticas son a favor de los trabajadores. Él ha sido un sindicalista también y bueno.
Gracias.
It's a long list, but
lo now, siento.
Yeah, no, perfecto. That's an answer is an answer. Sometimes the translations. Anyways, continuing. This is about police brutality. We have seen in the news so many people, so many African Americans and some Latinos being killed, basically, and no police officer, except in some cases, has been going to trial or to jail. What can you do about it as a congressman? We can start with you.
No, with him. I think with Brian.
Brian, yeah. Please.
We need to make our overall criminal justice system fair and safer for communities of color and address the systemic racism that exists in our institutions. This is not a one-off problem in policing. It's a problem in education. It's a problem in healthcare, from every areas. But it's become most prominent and needs to be addressed specifically with respect to policing. Let's be clear. We have 4% of the world's population, but 22% of prisoners and communities of colors are increasingly targeted. So we need a police force that looks like the community that it's working in. We need a federal government that both holds the police forces accountable. To your question, what can we do in Congress? We can hold local police forces accountable for over-policing and for police violence. We also need to end this trend of the militarization of policing in America. They should be not rolling through town with armor, with military armor and with tanks. And we have to stop selling military equipment to local police forces. As mentioned before, I support restorative justice techniques that would help end that school to prison pipeline for these kids. And I think importantly, and this is back to the issue we just spoke about, we've got to look at the legalization of marijuana, which will reduce a lot of the disparities we're seeing in policing within our communities.
Okay. So, lo que menciona Brian es de que debemos de cambiar el sistema criminal que tenemos ahora porque no es justo. Debemos terminar con el racismo sistematizado porque muchas veces algunas cosas se refieren al problema de salud porque él es muy activo en la cuestión de dar a Medicare a la sociedad. Dice que en Estados Unidos somos el 4% de la población del mundo, sin embargo tenemos el 22% en las prisiones. El 22%.
Sí.
¿22%?
Sí.
Ok. La policía piensa él que debe de reflejar a su comunidad. Uh-huh. Dice que también debe haber accountability, o sea, la policía debe ser responsable cuando cometen actos de violencia. Piensa que no debe ser militarizada la policía, que no se vean, qué sé yo, tanques o artefactos militares usados por la policía. Y está también en contra de que se vendan artefactos militares a la policía. Como mencionó anteriormente, está en contra del sistema que lleva a estudiantes de la escuela a las cárceles. También mencionaba, por último, que la marihuana ocupa una de las causas principales, de cierta manera, por las cuales la policía se involucra en la comunidad. Es decir, muchos actos se cometen por cuestiones de esta droga y si él piensa, como mencionaba Mariel anteriormente, si esto se legalizara, fueran menos los problemas o enfrentamientos que pudiera tener la policía con la comunidad.
Sí, gracias.
Perdón, también mencionó que está a favor de técnicas de justicia restaurativa.
Fantástico.
We should. This is Pat.
Hi, Pat. We should.
Hola, Pat.
Our police are supposed to protect us and make us feel safe, but in our country, so many people that I talk to feel the opposite and are afraid to leave their homes or go to their jobs because they're afraid that either their local police or immigration officials from the federal level are going to show up. And that is wrong. We have to turn that around. Growing up in Kingston, I ran on our track team, and two of my good friends from the track team, really right after they graduated high school, have just been in. They got into the school to prison pipeline that Brian talked about, and they have been in it and cannot get out of it ever since then. And it's heartbreaking to see them trying and doing the right thing and keep getting sucked back into a broken criminal justice system. I think a few things that we have to do to fix it. I agree with Brian. When you look at your police force, they should look like you and understand you and actually be from the community that you live in. We too often we bring in police from somewhere else to try to protect those that they don't even know. Second, I'm very concerned by what the Trump administration is doing at the federal level. The Department of Justice is supposed to be auditing and overseeing our police departments to make sure that they're not violating the rights of our citizens, but instead they're doing the opposite. So that's something that I want to fight on. Third, we have to create firewalls. We have to create boundaries between our local police and federal immigration officials so that we are able to protect our local communities from that overreach. I think that's critical. And then finally, Congress has to get rid of these mandatory minimum sentences that reinforce punishments for crimes that are very minor, that are outrageous, and continue to reinforce this school-to-prison pipeline.
Gracias. Bueno, lo que Pat nos dice más o menos es de que que la policía está ahí para protegernos y que no es para que la gente tenga miedo de llamarlos o hacer una denuncia, porque ellos están ahí para protegernos, porque muchas veces algunas personas tienen miedo de llamarla por las cuestiones de migración. Eso está mal, dice, con énfasis. Yo corrí en el equipo de atletismo de la escuela, de la Kingston High School, y ahí cuando estaba, tenía dos amigos que de pronto entraron al sistema que mencionamos anteriormente, de que van los jóvenes de la escuela a la prisión. Y para ellos poder salir de ese sistema ha sido muy difícil. De acuerdo con Pat, la policía debe ser o debe reflejar a la gente de los barrios, porque dice que estamos trayendo gente de otros lugares para venir a patrullar los barrios de la ciudad. I just want to make an emphasis here, just to add to that, because in the city of Kingston, there's 73 police officers. Only one speaks Spanish. There are other four Hispanics, and there's only one black. So,
and many of them don't even live here in our own community.
Sí, yo creo que muchos de ellos no viven aquí en la comunidad. Es algo que nosotros aprendimos cuando estaba aquí el alcalde. Pero bueno, entonces dice, I miss one part that you mentioned about what the Trump administration is doing.
Yes.
Would you repeat that?
Yes. So the Department of Justice is supposed to provide oversight of our local police and our state police to make sure that they are not violating the rights of our people. But instead, the Trump administration is doing the opposite, and they're allowing this behavior to exist. And that's something that the federal level in Congress that I would fight for.
Okay, lo que le pedía que repitiera es sobre la política que tiene la administración del presidente Trump con respecto a la policía. Y dice que el Departamento de Justicia debe ser responsable por patrullar, básicamente, o
supervisar.
Supervisar a los departamentos de policía del país para que no se cometan estos actos. Sin embargo, la administración del presidente Trump va al revés, de hacerse de la vista ciega o no hacer su trabajo de supervisar estos departamentos policiales que algunas veces están cometiendo actos que no deben. Okay,
y en tercer lugar, él quiere crear límites entre la policía local y la policía federal.
De manera que no suceda lo que hasta se mira comúnmente en que algunos departamentos separan a un inmigrante y lo entregan al departamento de migración. Eso es lo que él quiere que pare.
Yo tengo una pregunta para continuar un poquito con este tema para los dos. ¿Y cómo piensan ustedes sobrepasar los elementos racistas en el Distrito 19? So my follow-up question for the two of you, how are you going to overcome the racist elements in District 19? It's your turn, Pat.
This is Pat again. Yeah. I think it's about recognizing, frankly, that we still have, and you speak to this in your question, we still have too many people in our country who are racist and who are discriminating, and we have to shed light on that, frankly. I think we have to have that honest conversation that the goals that we set out in our Constitution, that all people are created equal and have the same rights of life and liberty and the pursuit of happiness, that we've never gotten to that ideal, and we have to constantly fight to get to that ideal. And I think it's very important that our members of Congress and our leaders at all levels of government continue to shine light on that. So we can't avoid this situation. We have to confront it and speak directly about it. I think that's the approach that I will bring.
Bueno, le preguntamos cómo pensaba parar con los elementos racistas de nuestro distrito. Dice que sí, hay que reconocer que en este país tenemos todavía demasiadas personas que son racistas y que tenemos que seguir hablando y ser honestos de esto. Nuestra Constitución dice que toda la gente ha sido creada igual, sin embargo, ese ideal todavía no es así y tenemos que seguir luchando para ese ideal en todos los niveles del gobierno y seguir confrontándolo, y es lo que él va a hacer.
Thank you. The first step to addressing racism is going after the fact that the racism is systemic. It's from everything from education to healthcare to, as we talked about earlier, policing, to even financial services. We need to go after those various elements that foster and enable racism. For example, we have to stop talking about charter schools and vouchers, which take money out of our local communities. We have to talk about getting healthcare through Medicare for All. And we also have to talk about going after predatory lenders. John Faso lobbied for the payday loan industry, which is one of the most insidious elements in our communities of color. So we have to go after them and regulate against them. So the solution and the first step is to go after the systemic causes of racism. But we also have to deal with the fact that Republicans have used economic inequality and despair to fuel division. And if we want to, in fact, and what we have to do is we have to bring economic justice for all of our communities so that we can take away that fuel that they've been using to divide us. And that's how we're going to come together as a country. That's why my campaign is about helping people across our community, but especially communities of color, to remove the barriers that are preventing them from having a decent job and a decent paycheck. And once we do that, you start to take away the fuel that is being used by the right wing to fuel our division.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, dice que el racismo es una causa sistémica, el racismo sistémico, que está en el sistema nuestro, y hay que eliminar esas causas del racismo sistémico. El racismo está en la educación, está en el sistema de salud, está en la policía, está en los servicios financieros. Él quiere que tenemos que, por ejemplo, incluso parar de hablar de las charter schools o de las escuelas tipo charter y de los vouchers, porque eso está quitando dinero del sistema educativo. Incluso los que dan dinero, los prestamistas del día de pago, dice que John Faso, él hacía lobby para los prestamistas del día de pago, que básicamente son los que más influyen y afectan negativamente a las comunidades de color. Él dice que los republicanos han sido siempre hablado de esta, aprovechado la inequidad económica y desesperación que hay en el país para echarle combustible a la gente, como combustible para que haya todo este racismo y estos sentimientos negativos hacia diferentes grupos, esta división. Entonces él quiere una plataforma de justicia económica para que todos podamos estar juntos otra vez como país, remover las barreras y sacar el combustible.
Sí, muy bueno. Perfecto.
que dice mentira, lo que da mentira, lo que hace mentira, lo que va. La mentira, mentira, la mentira.
Running for Congress, are you guys going to be making decisions on the international arena?
Estamos hoy con Pat Ryan y Brian Flynn. Y la pregunta relacionada con política internacional, como mencionaba Antonio, tiene que ver con el intervencionismo de Estados Unidos en las guerras en Centroamérica. Y por eso la pregunta es si Estados Unidos tiene una obligación moral para permitir a los inmigrantes salvadoreños a quedarse. So, because of U.S. interventionism in the Central American wars, does the U.S. has a moral obligation to allow Salvadorian immigrants to stay? And I think we have to start with Pat. Yep.
Yes, unequivocally, yes, absolutely. I mean, we created this problem. We created this problem with our military intervention, as you said. And so, as I was taught, when you break something, you own that. You know, you are responsible to fix that problem. And you know, we created some of these special visa programs in order to do that, and to see now the Trump administration trying to get rid of these programs that have protected people, where if they return back to their home country, they are being exiled, their lives would be put at risk, they'll be ripped away from their families and the lives that they have built here and worked hard to build here. So we absolutely have to protect those folks that we have made a promise to. When you make a promise, you have to keep it.
Pues él dice que sí, por supuesto. Nosotros creamos este problema, Estados Unidos, con las intervenciones en Centroamérica. Y cuando uno rompe, así me enseñaron a mí, dice él, cuando uno rompe algo, vos sos responsable de arreglarlo. Por eso se crearon estos programas de visas especiales que el presidente Trump quiere terminar. Pero esto sería muy negativo porque las personas, si vuelven a ese país, estarían separándose de sus familias, serían como exiliados. Así que él dice que no, que hay que claro que sí tenemos una responsabilidad moral.
This what's happening in Central America is part of the problem that happened with the United States in our approach to international affairs for the last two decades, or three or four decades now. We've been focused on militarism rather than focusing on diplomacy and projecting our values. So we not only are responsible, we have a greater responsibility to do more for the people of El Salvador. So those, not only should they be able to stay, we should continue to support and help El Salvador in the country itself. The other thing is, we have to look at, we're lucky to have immigrants from El Salvador and from all over Central America. The United States economy grows faster and better than the European economy or the Japanese economy because of the power of immigrants. I am the grandson of four immigrants. And if there were some of the restrictions that we have today, none of my grandparents would have gotten here. We should not be putting a skills test on people coming to America. We are lucky to have people that want to come here, and it's part of the essence of America. And none of my grandparents would have gotten in if we had that type of filter. So we owe it to them, and it's part of projecting our values to say, you're not only welcome here, but we also want to continue to help.
Okay, pues él dice que el problema es el enfoque que ha tenido los Estados Unidos para las relaciones internacionales en las últimas dos o tres décadas y ha tenido que ver con la militarización en vez de la diplomacia y proyectar nuestros valores. Y él piensa que no solamente debemos permitir que estos salvadoreños se quedan, sino hacer más por El Salvador y apoyar al país. Dejar no solamente que se queden en el país, sino también apoyar a los salvadoreños. Y nosotros tenemos la suerte, y lo repetí yo muchas veces, somos suertudos de tener inmigrantes del Salvador e inmigrantes de otros países de Latinoamérica en Estados Unidos, porque la economía de Estados Unidos crece más rápido y mejor que la de Europa y la de Japón, gracias a los inmigrantes. Y él está en contra de estas propuestas que se están haciendo de hacer un examen de habilidades para poder entrar al país. Él es un nieto de inmigrantes. You are fourth generation, you say?
My grandparents are all
second generation. Sí, dice que sus abuelos eran todos inmigrantes, y es la esencia de los Estados Unidos aceptar a los inmigrantes y dar la bienvenida a todos. Él piensa que ninguno de sus familiares hubieran podido entrar al país si hubiera hecho este examen que se está hablando.
the following questions about the war on drugs. Drug cartels keep on trafficking drugs to the United States. Some American armed manufacturers or dealers keep on trafficking weapons to Mexico. As a result, a lot of Mexicans are dying or being displaced, and the appetite for drugs of some people in this country seems to be insatiable. What can be done about it? Okay, en español, rapidito, sobre la guerra, sobre las drogas. Los carteles de la droga siguen exportando o traficando drogas a Estados Unidos. Compañías de Estados Unidos continúan traficando armas a México. Hasta como resultado, hay muchos mexicanos que están muriendo y siendo desplazados de sus hogares. Y acá en Estados Unidos, a este lado de la frontera, el apetito por las drogas parece ser insaciable. La pregunta es, ¿qué se puede hacer al respecto? Sí. Pat. Okay, go ahead.
Brian will go first. This is Brian. The war on drugs has been a complete and utter failure. It has been a four-decade-long failure of policy. We haven't been effective. We've wasted trillions of dollars. We've caused millions of unnecessary deaths, and we've actually contributed with our policies to the criminalization of the activities. The first thing we need to do is we need to, as a policy in the United States, we need to legalize marijuana. It's one of the, everyone always talks about cocaine and heroin. It is actually one of the largest contributors to the deaths and the war on drugs. And that'll help alleviate that part of the problem. The second thing that we have to do is we have to take away the reason for the drugs, the drug problems to exist. And a lot of the reason for it is that people feel despair and people don't have decent jobs. And they don't have a decent paycheck. So they're turning to drugs because they don't have that sense of self-worth. And that is a failure of all of us to address that issue. And then the third issue is we haven't worked cooperatively with whether it's Mexico or other countries to figure out how we can work together to reduce the demand rather than trying to continue to do it militarily. And you also have to look at, and this is an important part, where's the money? It's both from a military perspective and from a subcontractor perspective. There are people getting rich off the war on drugs. And the second thing is the pharmaceutical companies continue to prescribe pharmaceuticals that cause the addiction that leads to people going to the illegal drugs once they can no longer get the opioids. We need to go after the pharmaceutical companies. And I would suggest that we set up a super fund so that pharmaceutical companies are required to help clean up this mess, just like we do with environmental disasters.
Okay, fantástico. Lo que nos dice Brian es de que la guerra sobre las drogas es una guerra fallida, que llevan cuatro décadas liberándola y en realidad se ha perdido, porque no ha sido efectiva, se han perdido trillones de dólares y se ha criminalizado de manera que pues muchas personas han muerto, han terminado en la cárcel. Como él apoya la política, una política para legalizar la marihuana, porque piensa que como no está legalizada, esto ha creado y ha dado espacio a que haya muchas muertes. Las razones por las que la gente parece ser insaciable de las drogas es porque son las circunstancias en las que viven. Como tienen trabajos que son mal pagados, tienen una situación en la vida que realmente no es de felicidad, se podría decir.
Sí, él dijo que una de las cosas que hay que hacer es quitar la razón por las cuales las personas se drogan, y es por no tener buen trabajo.
Exactamente. Entonces también nos dice que no hemos cooperado con los países de donde provienen las drogas, en este caso con México. Entonces, como resultado, pues no se ha podido decrementar, no se ha podido bajar el nivel de la droga que viene de México para acá. Ahora, dice que la guerra se ha llevado a un nivel de militarización, cuando la situación no debe ser así, porque él piensa que cuando se militariza la guerra, muchos contractores, o sea, personas que están lucrando con esta guerra, están haciendo precisamente eso, enriqueciéndose a razón de los servicios que ofrecen para militarizar la guerra contra las drogas. Hay otra cuestión que incluye él aquí, que son las compañías farmacéuticas, que a las cuales él también culpa por el problema de drogadicción. Dice que él se debería crear un super fund, o sea, que se acumule dinero de manera que estas farmacéuticas ayuden a resolver el problema poniendo parte del dinero para, imagino que dar auxilio a las personas que son adictas.
Yeah, this is Pat. I agree 100% with Brian that the war on drugs, the so-called war on drugs, is a complete failure, and we have to fundamentally change our approach. The other thing that really concerns me is the idea that building a wall is going to be the solution to this problem is also fundamentally wrong, and we have to continue to push back against that idea. I think that ultimately we all understand that the epidemic of drug use, whether opioids or other drugs, is really a symptom of this deep, deep problem in our country of economic inequality, of lack of equal opportunity, of, as Brian said, despair. And if we don't get at those root causes, then we'll never be able to stop the problem. So ultimately, that's why I think in a district like this, where particularly the opioid epidemic is absolutely atrocious, our platform as Democrats and progressives of actually working to address these underlying economic inequality, creating real opportunity for everyone to earn a good living and to make a living wage and to have pride in the work that they're doing. That is how we ultimately get out of the situation that we're in. I don't think it's a coincidence, for example, that Sullivan County in the district, which is one of the most economically challenged, is also where we have the highest rate of opioid overdoses, almost double the rest of our district here. And finally, I think that we have to approach this with Mexico and with other international partners as a partnership and recognize that we have to play a constructive role. And again, President Trump is doing the exact opposite and is destroying the relationship we had with Mexico and many other countries, and we need to repair that.
Okay. Bueno, sí. Lo que nos dice Pat es de que él está totalmente de acuerdo, 100% con Brian, con respecto a que la guerra contra las drogas ha fallado. Dice que tenemos que tener una diferente forma de tratar de resolver el problema. Él cree que no es realista el pensar que creando un muro se va a terminar con el traspaso de drogas. Piensa que está de acuerdo también que la epidemia de las drogas es basada precisamente en la inequalidad económica. Si dice que para resolver el problema tienen que irse a la raíz del problema, es decir, atacar las cuestiones económicas. Dice que, por ejemplo, en nuestro distrito hay un problema grande con la drogadicción, y esto es se debe a que realmente no se han creado oportunidades para que la gente se sienta orgulloso del trabajo que hacen, que ganen un salario decente para que puedan vivir. Entonces, él pone como el ejemplo al condado de Sullivan, donde está uno de los más altos índices de opioides, o sea, de drogadicción con el opioide, y él piensa que precisamente, o sea, no lo dijo, pero menciona, da a entender que Sullivan County es un condado que está un poco
sí, dijo que el condado de Sullivan es uno de los que tienen más económicamente desafío, ¿no? Sí, que no están bien económicamente, y que la tasa de drogadicción por opioides es el doble que en el resto del distrito 19.
Dice también que la actitud que tiene el presidente Trump con respecto a México ha estado destruyendo relaciones. Dice que la forma en que la que debe de pelearse esta guerra es aliarse con México, en el sentido de que cooperar de diferente manera y no destruir las relaciones como lo está haciendo el presidente.
Bueno, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias a los dos. Best of luck. Mucha suerte para lo que se viene.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Thank you. Muchas gracias. Buena suerte. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.